23 pasan de las 11 de la mañana. No. 24 pasan de las 11 de la mañana. Seguimos con los pies en la tierra. Y como anunciábamos hace un rato nada más, cuando arrancamos el programa, vamos a estrenar columna, vamos a estrenar columnista. Y tenemos la alegría de que ha venido para su primera columna aquí al estudio. Ahora la vamos a presentar. Esta voz que van a escuchar ahora ya la escucharon en otra oportunidad, porque es una compañera que, además de ser educadora y tener su desempeño en la vida con las cuestiones de la educación, le copa la comunicación, y por eso hemos estado con ella en algunas instancias de capacitación y demás, y ha hecho uno que otro reporte para la radio, porque es algo así también como movilera de la radio en el centro de Mendoza. Eso lo tenemos que ajustar un poco más. Hoy viene en carácter de columnista. Estamos aquí en nuestro estudio con Rocío Peterle. Rocío es parte del equipo pedagógico de la Escuela Campesina, de la Tecnicatura en Economía Social de nuestra Escuela Campesina. Y a partir de hoy, y creemos que todos los jueves, si todo se mantiene bien, vamos a realizar con ella una columna vinculada a temas educativos. Rocío, un gustazo, bienvenida.
Gracias, Juan. Gracias, muy contenta de estar acá.
Bueno, ¿cómo está el micrófono, Diego? ¿Bien ahí? Sí, ahí se maneja. Un poquito más cerca, si no el micrófono. Esto es radio en vivo.
Sí.
Rocío me preguntaba ayer, cuando planificamos la columna, todo lo que había diciendo, hacemos todo más o menos mal, nos excusamos de que es radio en vivo, así
bueno,
que no hay tanto
bien.
Problema.
Está bien que haya venido para acá entonces.
Está en sintonía.
Estoy en sintonía.
Está en sintonía. Bueno, muy bien. ¿Vos sos psicopedagoga?
Soy profesora en ciencias de la educación.
¿Qué es parecido?
No tanto.
Bueno, está bien. Después podemos, en alguna columna podemos desarrollar esas cuestiones. Porque los que no estamos en cuestiones educativas, si bien en lo personal ejerzo la docencia desde hace mucho tiempo, no tengo formación docente y se nos mezclan mucho esas cosas.
Sí.
Y los gabinetes pedagógicos son como lugares raros, donde hay gente rara que nos ayuda, pero
sí.
Entonces, en algún momento quizás podemos desarrollar esa cuestión.
Bueno.
Interesante. Rocío, ¿qué escuchábamos cuando empezamos?
Escuchábamos Intoxicados, Todo Sigue Igual de Bien, una canción. Que en realidad se nos ocurría, porque para repensar la escuela también podríamos pensar que todo sigue igual. O sea, que la escuela empezó hace más de 100 años y está más o menos igual. Pero la idea de la columna y un poco en las conversaciones que podamos tener es criticar el sistema educativo, tratar de develar algunas cuestiones y sobre todo corrernos de esto que justamente traía la canción, digamos, todo sigue igual, pero hay muchísimas cosas distintas. Podemos decir que sigue igual, qué sé yo, cómo están los bancos, que el maestro sigue adelante, pero lo que se pone en juego dentro del aula no es igual hace 100 años. Uh-huh. Entonces esto de condenar a la escuela como que es lo peor tampoco sería un análisis muy fructífero.
¿La escuela perdió legitimidad en su historia en Argentina?
Y en realidad lo que hoy vamos a pensar y lo que trajimos, consideramos que no.
Uh-huh.
Lo que está son una serie de mitos que tienen que ver con esto de que la escuela en el pasado fue mejor. Y hay otra frase que siempre se repite, que es hoy la escuela está en crisis. Y la pregunta sería, ¿cuándo no lo estuvo?
Bien.
O sea, hay un momento en la historia que no se preguntaron, la escuela no está en crisis, ahora está todo bien. En realidad nunca sucedió eso.
Yo me voy yendo con preguntas, soy un desastre en esto. ¿Hay políticas educativas que los gobiernos han cambiado de manera sustancial?
Sí, claro.
Sí.
Sí, profundamente.
Bien.
Desde el 2006, esto es un dato muy importante, desde el 2006 la escuela secundaria pasó a ser obligatoria. Al decir que un nivel como es el secundario, la primaria era obligatoria desde el inicio.
Bien.
Al decir que la escuela secundaria es obligatoria, lo que estamos diciendo es que es obligación para el Estado garantizar las trayectorias estudiantiles. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces es obligación para el Estado crear las escuelas en los lugares donde no estaban, abrir cursos y garantizar que todos los jóvenes puedan transitar su escuela secundaria. Eso lleva 11 años. Por lo tanto, falta mucho por caminar, pero no es lo mismo que no exista, que no sea obligatorio. No es lo mismo para el Estado, digo.
Bien.
Entonces, en ese sentido sí cambió. Y veníamos de muchas políticas inclusivas que ahora, que también lo vamos a trabajar hoy o tratar de conversar, están un poco amenazadas.
Bien.
Digamos.
Y una más y ya
sí,
después
no,
vamos a entrar un poquito de cómo va a ser la columna. La condición del docente como trabajador o trabajadora, ¿hacia la política pública en educación? Digo, hemos tenido desde el gobierno de Cornejo en Mendoza muchísimos conflictos gremiales.
Ataques
al sector, al gremio y a los trabajadores y trabajadoras de la docencia o de la educación en su conjunto. ¿Hacia la política educativa eso?
Sí, por supuesto. Hemos tenido, bueno, desde el invento del IT en aula, que seguro lo han tratado en la radio muchísimo. Hay un ataque, un disciplinamiento a los docentes, no hay un acompañamiento hacia el trabajador de la educación en absoluto, y también se nos culpabiliza de muchísimos de los problemas que tiene la escuela. Pero también es interesante pensar esto de repensar la docencia como trabajo, como trabajador y como profesional, porque nos aleja la idea de vocación.
Bien.
Porque si nosotros entendemos que los docentes tenemos una gran vocación y somos muy buena gente, podemos trabajar en lugares inhóspitos por muy bajo salario, porque somos muy amorosos.
Claro.
En cambio,
lo hacemos por amor al arte.
Claro, entonces no importa que no tengas plata para que la escuela no te dé fotocopias, que la escuela no tenga ciertas cosas, porque los docentes podemos con eso. Entonces, asumirnos como trabajadores o como profesionales de la educación hace que también estemos en otro, como en pie de lucha, digamos.
Bien.
Y mirándonos de otra manera.
Bien.
Eso no significa que no amemos la profesión o que no tengamos vocación, digo, pero es como...
Hay una cuestión de explotación.
Exactamente.
Bueno, ahí vamos. Seguramente analicemos todo esto a lo largo, les contamos a la audiencia. La columna de hoy va a ser especial, Rocío vino al estudio, cada vez que pueda va a venir, porque hacerla personalmente siempre es más rico y nos da más tiempo y más tranquilidad. Otras oportunidades será telefónica, será más breve. Hoy vamos a estar un par de bloques largos con Rocío, charlando un poco ahora... Vamos a entrar en eso, de qué va a tratar la columna y todos estos temas, al menos de acá a fin de año, y ojalá podamos darle continuidad para el año que viene. Antes de entrar con los temas de hoy, que lo vamos a hacer en el bloque que viene, contanos de qué va, por dónde va a ir las columnas que la audiencia a partir de hoy y todas las semanas va a poder escuchar.
Bueno, es un poco lo que hablábamos recién. La idea es tener un espacio semanal, esperemos que así sea, donde podamos repensar algunas cuestiones de educación. Por un lado, noticias que aparecen. Si nos ponemos a pensar, las noticias educativas, por lo menos en los medios hegemónicos, aparecen en marzo con el conflicto docente, cuando hay algún paro diciendo que no hay 180 días de clases, y con algunos resultados. No se problematiza ni se visualiza la educación como tema central, pero sí sucede que todos los males que suceden en la sociedad le echamos la culpa a la escuela. Pero no hay un espacio para pensar la escuela, ni hay un espacio para escuchar a los docentes. Entonces, bueno, la propuesta es que existe ese espacio, que lo vamos a ir construyendo, bien, que vamos a ir buscando también las noticias emergentes de cada semana. La idea también es traer algo de la historia de la educación, de las ideas pedagógicas que han quedado como por fuera a veces de la formación docente, ideas que perdieron, digamos, que fueron contrahegemónicas, que ganó Sarmiento, pero hubieron otras ideas también. Entonces, bueno, eso es más o menos la propuesta, y también invitar a otras voces, o sobre todo de la escuela campesina, de la tecnicatura. Podemos hacer entrevistas también a otros especialistas. Así que también la idea es que haya recomendaciones de lecturas, recomendaciones de series, de música, de películas, de apertura para que nos escriban, para que nos llamen y podamos ir construyéndola juntos. Digamos, la propuesta es que haya un espacio donde se debatan temas educativos dentro de la radio.
Y que sea sistemático.
Y que sea sistemático.
Porque eso está bueno. Yo te iba a decir, este año también hubo bastante prensa hegemónica en virtud de las elecciones del SUTE. Porque es un sindicato muy importante, porque tuvo un cambio histórico en su conducción, no solo en el provincial, sino en algunos departamentos, y entonces hubo prensa. Pero por lo general fue para pegarle a esta nueva conducción, que si querés está, no sé si es más a la izquierda.
Sí, claro, sí lo está.
Más con otras ideas, digamos. Entonces hay ahí también otra de las cuestiones para analizar los medios que lo mencionabas recién. 33 minutos pasan de las 11. Estamos con Rocío Peterle, nuestra nueva columnista en temas de educación. No por eso va a dejar de ser movilera en otras ocasiones. Y hoy presentándonos esta columna. Si querés ya participar, preguntarle algo a Rocío, sugerirle algo para que introduzcamos en la columna, que por ahora va a ser Rocío, pero que tenemos la esperanza de que otro día
de que se sume,
y poder hacerla con más gente, están las vías de comunicación, las de siempre, el 1533-4000 y las redes sociales, Radio Tierra Campesina en Facebook y @TierraCampesina en Twitter. Vamos a escuchar, ¿tenemos algunos otros de los temas que habíamos elegido, Diego, por ahí? ¿Me sopla cuál? ¿No se acuerda? ¿Lo tiene a mano? La de Babasónicos, que nos la presenta Rocío esta canción.
De generación de Babasónicos, vamos a escuchar. Toma.
Pasan de las 11. Queríamos charlar un rato más fuera del aire con Rocío, pero nuestro productor operador el día de la fecha no nos dejó, así que vamos a continuar. No, nos reímos un poco, hay que ordenarse un poco y eso está muy bien, y hay que salir al aire. Y si vamos a seguir charlando lo que charlamos fuera del aire, pero al aire ahora, ¿sí? ¿Ah? Claro. Bueno, muy bien. Ay, te cuento una anécdota, Rocío, lo charlamos un rato antes fuera de la columna. La escuela primaria del barrio Andacollo, que cuando sí. Vos pasás a venir por acá, se llama Juan Cruz Varela. Uh-huh. Un personaje que yo analizaba, la verdad que los nombres de las escuelas también sería un día lindo poder analizarlo. Vialidad Nacional puso dos hermosos carteles sí, verdes grandes. Juan Cruz Videla. Le cambió el nombre a la escuela. Divino. Sí. Estamos tratando de conectarnos con gente de Vialidad porque si la quieren rebautizar a la escuela, si alguna autoridad se llama Videla y por
claro.
Así que bueno, estamos con esa noticia hace un rato. Todavía no hemos podido dar con la gente que, con la que tenemos que
hablar. Es escuela primaria esa.
Primaria.
Yo pensé que era en 3 de mayo.
El Andacollo es distrito de 3 de mayo, pero no es el centro de 3 de mayo, sino está sobre el ruta. Todo lo que están escuchando lo saben, a esto se lo estoy aclarando a Rocío, ¿no? Bien, bueno. Vamos entonces ya hoy a entrar a lo que sería nuestra primera columna y los primeros contenidos analizando algunas noticias.
Así es. Bueno, en realidad trajimos varias noticias de la Valle una y el resto del ámbito nacional para poder pensar un término que aparece muchísimo en las noticias y también en las escuelas, que es la palabra calidad. Que es una palabra de lo más compleja, porque cuando hablamos, ¿qué sería algo de buena calidad?
¿Qué sería,
¿qué sería algo
de marca?
Bueno, claro, ¿ah? En realidad, o lo podemos asumir como vinculado a la excelencia.
Está bien.
¿Sí? Pero cuando hablamos de calidad en la educación, podemos pensar, por ejemplo, yo podría decirte que para mí la calidad educativa de un país se mide por la cantidad de gente que está incluida dentro del sistema educativo. ¿Sí?
Bien, la cantidad de chicos que van
la
a la escuela.
La cantidad de chicos que van a la escuela. ¿Quién es el país que tiene el mejor sistema educativo del mundo?
Según ese índice.
Según ese índice, Finlandia. Que eso también es un clásico que
famoso,
aparece. Finlandia. Famosísima Finlandia.
Porque aparte van poco a la escuela, pocas horas.
Pocas horas, no tienen estudian, muchos juegos, sí. No tienen tareas. Los docentes ganan muchísimo mejor. Eso es un dato no menor. Y aparte, es uno de los países con menos desigualdad social que tiene el mundo. Que eso tampoco es otro dato menor para analizar.
Bien.
Así que en función de eso, nos parece importante como repensar esto de la calidad, porque muchas veces lo que estamos haciendo es medir resultados. No nos estamos preguntando qué se enseña en las escuelas, sino pensamos si los chicos saben o no algún cálculo matemático o ubicarse en tal lugar en la geografía y demás. No estamos midiendo si pueden trabajar en grupo, si tienen, no sé, trabajos colectivos, si pueden organizarse, si pueden comunicarse, si mejoran la violencia. Todos reclamos que le hacemos a la escuela, pero no, nadie se los está preguntando. Entonces lo que termina saliendo en los medios sobre calidad son los resultados.
Bien.
Y para eso trajimos una nota que salió en el Diario de los Andes, pero que investigamos ahí en la página de la CEPAL, que fue quien organizó los datos, que son los resultados del operativo Aprender que se hizo el año pasado. No sé si se acuerdan.
Muy polémico.
Muy polémico,
sí, acá
porque
tuvimos varias entrevistas con eso.
En el momento de ese operativo, una docente de la escuela Sony de Guaymallén conversó con los estudiantes y les dijo que si no estaban de acuerdo con hacer la prueba, podían no hacerlo, y eso le valió el despido de la escuela. No sé si se acuerdan.
De Paola Viñones.
Bien.
Bien, que además es hermana de una docente de acá a la Ballina, que es Verónica, que la hemos tenido no hace tanto también.
Exactamente. Así que eso me parecía interesante mencionarlo. Bueno, los resultados de esa prueba tan polémica están.
Están.
Y adivinen
ahora hace poquito.
Hace poquito.
Bien.
Esta noticia es de hace un mes. ¿Cómo le fue a la Valle?
¿Cómo le fue a la Valle?
Ese es un tema. Le fue muy bien a la Valle, excepto en matemática, que le fue muy mal.
Ah, sí.
En la secundaria, que son los datos que nosotros trajimos, el 58% de los estudiantes están por debajo del básico en matemática.
Bien.
En el resto de los espacios que se evaluaron, que fue geografía, ciencias naturales y lengua, tienen algunos porcentajes, pero el 20% está por debajo. Las categorías que se miden son por debajo del básico, básico, satisfactorio y avanzado. Entonces, lo interesante que conversábamos recién es que el Diario de los Andes saca lo por debajo de lo básico que sacaron todos los departamentos. Pero si nosotros hacemos el ejercicio de sumar lo básico, satisfactorio y avanzado, nos da más del 60%. Por lo tanto,
no es la mayoría
de
los chicos la que está por debajo de lo básico.
La pregunta es, ¿para qué nos preguntamos esto? ¿Qué queremos saber con esto?
Para repasar rapidito, sí. Rocío, el operativo Aprender se hizo en 2 grados.
Se hizo en quinto y en sexto en la primaria, sí. Y en quinto y en sexto en la secundaria.
2 grados y 2 años primaria y secundaria, y se hizo énfasis en los contenidos, esto que vos decías.
En esos 4 espacios,
bien.
Sí. Y se hizo en 1.500 escuelas en Mendoza alrededor, No fue una muestra masiva. Y los departamentos con más bajos resultados son La Valle, Las Heras y Malargüe.
La Valle, Las Heras y Malargüe. Los 3 departamentos más pobres de la provincia.
Sí,
ahí.
Podemos
decir que algunos del este, pero
ahí, digo, podemos preguntarnos en estas relaciones, ¿no es cierto?, de las desigualdades y los resultados escolares.
Lo que pasa es que analizar la educación solamente...
Eso es lo que busca esta prueba, analizar la educación solamente como si fuera algo aséptico, digamos, que no está en comunidad, que es impenetrable, digamos, que es como si fuera una receta que le aplicamos en distintos lugares, no importa dónde. Entonces, en ese sentido, era interesante traer esos datos, sobre todo pensando en esto, ¿para qué nos preguntamos? Entonces nos va a llegar a preguntarnos para qué, ¿cuál es el rol de la escuela?
Bien.
¿Sí? Podemos.
Podemos analizar.
Analizar largamente, y esa es la idea de la columna, que vayamos respondiendo el para qué la escuela de distintas ideas en otros días.
Yo tiro una vinculada al operativo Aprender, que me acuerdo,
sí,
que circuló mucho. Nosotros tuvimos varias entrevistas acá en la radio, y que tuvo que ver con, no es lo mismo el pibe que tiene una familia constituida, y lo pongo entre comillas, que tiene resueltas cuestiones materiales
que
de su
padres fueron escolarizados o han terminado la secundaria.
A versus el pibe o la piba que tiene que salir a laburar, que tiene que sus padres no están escolarizados, que la situación económica de la casa, que la familia tiene problemas domésticos, problemas de violencia de género, etcétera, etcétera. Y ahí ya tenés una base de desigualdad absoluta.
Exactamente. Pero eso las pruebas estandarizadas no se lo preguntan. Claro. Entonces, una de las cosas que cuando preguntaban, ya hacían la entrevista en los sistemas educativos de Finlandia, que es lo famoso, digamos, dijeron, lo único que hacemos es no darle bola a lo que dicen las pruebas PISA. O sea, hacer todo lo contrario a lo que dicen los estándares educativos.
Las pruebas PISA se llaman este tipo de pruebas.
Este tipo de pruebas, que es la más famosa. Nosotros nacionalmente tenemos el operativo Aprender, pero hay rankings mundiales.
Bien.
Lo que, insisto, o sea, la idea es preguntar, ¿para qué esos rankings? ¿Quién lo hace? ¿Quién distribuye esas preguntas? ¿Quién les parece? ¿Quiénes son los que hacen que esos contenidos son los que tienen que saber y para qué? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en el resto de las noticias que trajimos para hoy, lo que deja ver el gobierno nacional y sobre todo Esteban Bullrich, que en su momento fue el ministro de Educación, que hoy tenemos a otra persona, es que la relación que tiene el rol que tiene la escuela es con el mercado. Entonces, estas pruebas nos están sirviendo para ver si nuestros estudiantes ingresan a las empresas. Uh-huh. ¿Se entiende el peligro de pensar estos datos?
Digamos, bueno, tuvo varios dichos muy famosos. Bullrich, creo que tenemos algunos hoy ahí para escuchar en torno a su concepto de educación como ministro de Educación de la Nación.
Exactamente. Uh-huh. No sé si lo tiene...
¿Lo tenemos, Diego, ahí? Vamos a escuchar entonces palabras de Bullrich. ¿En qué marco, Rocío, lo que vamos a escuchar ahora?
Era en un marco, en un foro con empresarios, que eran una gran cantidad, y él se presenta porque lo habían invitado. Entonces se presenta diciendo, bueno, yo no vengo acá como ministro, sino vengo como gerente en recursos humanos.
Lo escuchamos.
Pero yo cuando me paro acá adelante hoy y hago algo que siempre hago al principio, pero quería hacer esta introducción antes de hacerlo, lo hago muy agradecido de poder estar parado hoy acá. Porque para mí es un honor que ustedes crean que yo puedo aportarles como ministro de Educación al debate de lo que la Argentina tiene que construir desde el punto de vista industrial a futuro. Yo no me paro como ministro de Educación. Me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy para ustedes.
Bueno, muy bien.
Bueno, ahí está.
Ahí está,
Esteban. Era la conferencia de la Unión Industrial Argentina. Ahí estaba invitado, para ser más preciso.
¿Qué tal? Un ministro de Educación que en vez de juntarse con el sector de la educación, sectores docentes, trabajadores de la educación...
Sí, y lo que fue a pedir mayor articulación entre el polo industrial y empresarial con la educación. Insisto, no es lo mismo pensarlo en la relación con la educación y el trabajo, no es lo mismo pensar la educación como derecho que como un gerente de recursos humanos, digamos. Entonces sería válido expulsar a alguien de la escuela en ese sentido. Claro. Si no sirve, si no sirve el chico, si no le va bien, bueno, que se vaya, porque total no me va a servir para el mundo empresarial. Es muy grave, digamos, que él se refiera como gerente de recursos humanos en vez de como ministro de educación.
Digo, me parece. Abiertamente. Lo estaban filmando. O sea, no es una cuestión de que el tipo esconde ese perfil.
No, porque lo que
analiza. Legitimidad. Claro. De este gobierno.
Y que analizamos ahí, que entiende la educación como una mercancía y no como un derecho, digamos, porque es lo que conversábamos más temprano. O sea, si nosotros entendemos que esto que te decía, que es obligación para el Estado garantizar ese derecho a la educación, por lo tanto, tiene que hacer una inversión. Para Bullrich sería un gasto público.
Claro,
sí. Hay que ajustar, hay que recortar, porque no les va bien.
Hemos hablado mucho del Estado-mercado durante, durante todo este periodo, de diciembre de 2015 a esta parte, sobre todo todo el año pasado, justamente porque todo se convierte en una mercancía. Nosotros desde la radio y con los compañeros de los otros medios comunitarios lo hablamos mucho, ¿no? La comunicación como una mercancía. Por eso herir de muerte la ley de medios, digo. Y en ese sentido, la cuestión educativa, algo parecido.
Exacto.
¿Qué... entre la política del gobierno nacional y la del gobierno provincial, como para ir cerrando este y ya después nos vamos para el otro bloque con las otras que hemos traído para hoy, ¿qué medidas se toman a partir de los resultados de planes como el operativo Aprender?
Bueno, en realidad todavía no están desde la página de la DGE los planes así como difundidos, pero lo que se sabe y lo que se trabajó fue, adiviná, más horas de lengua y más horas de matemática. O sea, si les va mal en lengua y matemática, ¿qué hacen las escuelas? Ponemos más horas de lengua y más horas de matemática. en vez de pensar quizás otras actividades, claro. Jugar con este tema que lo podemos hablar en otra columna, esta que no se trabaja el cuerpo, que el cuerpo siempre está quieto, en pensar expresiones juveniles, en salidas, en foros, en otro tipo de cosas, vamos a encerrarnos más y a estudiar más matemática y más lengua.
Bueno, yo tengo un caso, no voy a nombrar a la persona por una cuestión de que es una familia conocida, pero yo tengo un caso que un pibe de la escuela, que fue alumno mío en la escuela Tito Francia y que después terminó en la escuela campesina y hoy está estudiando una carrera universitaria, que de la escuela Tito Francia lo querían expulsar. Exacto. Porque no encajaba en esa lógica. Estoy hablando de muchos docentes de la escuela.
Y volviendo a esto, entenderlo como una mercancía, si no encaja, en realidad me está generando una deuda que se vaya. Si lo entendemos como una inversión y como un derecho, lo que vamos a hacer es acompañarlo y buscar otras alternativas.
51 pasan de las 11. ¿Le parece, Rocío, que nos vamos a otra pausa musical? Vamos a ir a otra pausa musical. Ya la última, vamos a volver. Estamos con Rocío Peterle, nuestra nueva columnista en asuntos de educación. Vamos a estar inaugurando hoy esta columna que nos va a acompañar hasta fin de año. Y vamos entonces a un tema musical ahora y ya volvemos para hablar de algunos otros temitas más de esta columna especial, presentación y demás, que ya se incorpora de manera definitiva a la grilla de Con los pies en la tierra.
Un espacio para los amantes de la música clásica.
La fecha se constituye en columnista de asuntos vinculados a las cuestiones educativas. Vamos a estar probablemente, ajustaremos como siempre hacemos algunas cuestiones, pero probablemente los jueves con Rocío, cuando no en el estudio será por teléfono con estos temas que tienen que ver con lo educativo y que bueno, una deuda que teníamos si se quiere. Temas educativos por supuesto son parte de nuestra agenda, pero con cierta regularidad un poco el desafío que nos planteamos recién cuando introducíamos y presentábamos la columna. Ya nos quedan muy pocos minutos, pero bueno, queríamos hacer una reflexión en torno a algo que ha sacudido el país en este último mes y que tiene que ver también porque los sindicatos docentes han tenido sus posturas también.
Sí, tiene que ver con la desaparición de Santiago Maldonado y la posibilidad de trabajar este tema en las escuelas secundarias, por lo menos. Y bueno, lo que por lo menos en el día de ayer fue toda una polémica. Sobre todo, bueno, está propuesto por CETERA para la provincia de Buenos Aires y hay todo un movimiento desde el gobierno, desde muchos padres, en contra de que ese tema se trabaje dentro de las escuelas. Nosotros trajimos acá el material que CETERA difundió y en realidad son cerca de dos carillas y lo que buscan es que los jóvenes reflexionen acerca de lo que es una desaparición forzada, acerca de lo que son los derechos humanos. Los invitan a investigar en la web sobre la página oficial de que creó la familia, que es Santiago Maldonado.
Santiago Maldonado.com.ar, creo que es.
Así es. Uh-huh. Y en realidad ponen algunas noticias para que los estudiantes puedan hacer un análisis de cómo ha sido tratado en los medios. Uh-huh. No dice más que eso, porque por lo que traías de que ayer también...
Sí, fuera del aire, le comentamos a la audiencia, hablamos, bueno, en algunos medios he escuchado de que la CETERA no puede resolver cuestiones, o las aulas no se podrían resolver cuestiones que la justicia esté investigando. Uh-huh. Me aclara Rocío que no es así, digamos.
No, el material tiene más que ver con invitarlos a la reflexión. Y en ese sentido, recordar que la escuela no es neutral, que es un fenómeno político, que trabajar la desaparición de Santiago o no es una decisión política y que cuando nosotros nos disfrazaban de Cristóbal Colón o de indios también es una decisión política y contar todo el despojo de la tierra en ciertas materias es una decisión política. Entonces, esto de decir se está politizando la escuela es una falacia enorme. La escuela es política, priorizar un saber, darlo de una manera o darlo de otro es una decisión política. Entonces, si venimos desde la primaria disfrazándonos de Colón, hay una mirada colonialista de la historia, entonces hoy trabajar lo que emerge y compartir con los jóvenes lo que está sucediendo en el país nos parece un contenido más humanizante y que otra cosa, digamos.
Me acuerdo, hablando de esto, en un poco desde el humor, desde la ironía, en algunas publicaciones de Facebook se veía, quiero cuestionar porque a mi hijo le dan sobre un flaco barbudo artesano, se refiere a Jesús,
sí.
Que no se sabe muy bien cómo fue que desapareció, sí. Obviamente jugando con la figura de Maldonado y mostrando una foto con un crucifijo en una escuela laica,
exacto.
Tema que ha sido de debate y que sigue siendo, ¿no? La cuestión religiosa en las escuelas públicas. Y te consulto si Más allá de los dichos del gobierno nacional, que dijo que no está de acuerdo con la propuesta de Cetera, ¿se prohibió? ¿Se puede prohibir?
Mira, en realidad, ayer no, porque los derechos humanos son contenidos de las ciencias sociales. Aparte de que son leyes internacionales, forman parte de la currícula. Trabajar un debate, trabajar las noticias también forma parte, porque siempre le pedimos a la escuela que saque sujetos críticos, pero bueno, que no debatan, es un poco...
Que no critiquen.
Que no critiquen, claro, entonces es lo más raro. Lo que sí está circulando una línea, un 0800 en Buenos Aires, que vos podés denunciar si en tu escuela trabajaron este tema. Nadie lo firma. Para mí, esto me hago cargo, no tiene validez. En las escuelas que están altamente burocratizadas, todo lo que te dan para que vos hagas o dejes de hacer está firmado, sellado, tiene número, resolución, memo. Entonces, esto que anda circulando, que no está claro que esté prohibido. Sí, salieron a decir que no les parece, que bueno, que les parece que no corresponde trabajarlo, que es una canallada. Eso exactamente dijo el nuevo ministro de Educación, que se llama Alejandro Finocchiaro.
Bien. ¿Antecedentes de Finocchiaro?
Era ministro de Educación de Vidal y fue uno de los protagonistas del conflicto salarial, de la negociación con el conflicto salarial de Buenos Aires.
Bueno, buen dato. Hay que tenerlo. Bueno, muy bien. Se nos ha ido el programa.
Se nos ha ido.
¿Seguiría conversando largamente yo? ¿Y usted también?
Sí, sí.
Pero bueno, nos tenemos que ir. ¿Ha quedado inaugurada formalmente la columna? ¿Columna de educación la vamos a poner así?
Vamos a pensarle un nombre más entretenido.
Más entretenido, sí, bien, bien.
Sí. Bueno, pero es de educación.
Va a tratar el tema educativo. Ha quedado formalmente inaugurada en el espacio de Con los pies en la tierra. Vamos a tener a Rocío acompañándonos entonces cada semana. Rocío y otros y otras también, sí, como lo hacíamos más temprano. Bueno, ha sido un gusto tenerlo.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, muy bien. Un minuto.